Mis queridos amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana.
Hoy vamos a continuar pintando un cuadro que iniciamos la semana pasada con elementos que ustedes tienen al alcance de sus propias manos. Vamos a combinar esos elementos y vamos a mostrar un cuadro fascinante que nos trae respuestas a interrogantes que el género humano ha tenido a lo largo de toda su existencia. Mis queridos amigos, permanezcan en sintonía y vean con sus propios ojos la respuesta a interrogantes muy grandes que el género humano ha tenido siempre y ahora está al alcance de sus propias manos.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Hoy vamos a continuar el fascinante estudio que iniciamos la semana pasada de cosas que quizá la mayoría de ustedes nunca habían escuchado y nunca habían visto verdaderamente reveladas en la Escritura tal como están ahí para nosotros. Sin embargo, como siempre les digo, mis queridos amigos, es un poquito aquí y un poquito allá. Ahí es donde está la clave, el saber poner juntos un rompecabezas, mis queridos amigos, que ahora tenemos al alcance de nuestras manos porque tenemos toda la Biblia, pero hay que estudiarla en detalle, a lo largo y ancho, y pedir ayuda para poder entender el mensaje que está ahí para nosotros. La gran pregunta que iniciamos la semana pasada, mis queridos amigos, es ¿cuál es el destino de los miles de millones de seres humanos que han existido y que nunca han conocido la verdad, que nunca han conocido el nombre de Jesucristo? Porque habíamos visto, y lo podemos verificar hoy una vez más, que no hay sino un solo nombre por medio del cual los seres humanos pueden alcanzar salvación. Sin embargo, los que estamos convencidos de la enseñanza de la Biblia, y aún todo ser humano sabe que hay miles de millones de seres humanos que han existido a lo largo de la historia y que nunca han tenido el conocimiento del nombre de Jesucristo. Quizá la gran mayoría de la humanidad nunca lo ha tenido. ¿Cuál es entonces la respuesta a este gran interrogante, mis queridos amigos? Como les decía la semana pasada, Dios no es injusto, mis queridos amigos. Dios es un Dios de amor, que quiere que todos conozcan la verdad y vengan al arrepentimiento, como también está escrito en la Biblia. Veamos una vez más ese versículo que mucho se utiliza en la actualidad, mis queridos amigos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Yo estoy seguro que ustedes conocen este versículo. Veámoslo una vez más y veamos cuál es la respuesta que nos da la Biblia a este gran interrogante que yo estoy seguro que en la mente de ustedes ha estado. ¿Qué ocurre con los que nunca han conocido la verdad? ¿Están perdidos para siempre? ¿Están ardiendo en las llamas del infierno? ¿Puede un Dios que es todo bondad y generosidad y justicia enviar y condenar a los que no han sido juzgados según la verdad que Dios revela? Mis queridos amigos, una vez más, veamos el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como siempre, yo los invito a que escriban estas escrituras y ustedes mismos las vayan comparando y las vayan estudiando en su propio hogar, pidiendo siempre la ayuda de Dios para que nos dé el entendimiento. Como decía el rey David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y por ley se entiende muchas veces toda la Escritura, todo lo que ha sido revelado por Dios. Muy bien, amigos, en el capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos, podemos leer esta Escritura. Leámosla juntos, o si no, apúntenla ustedes, mis queridos amigos. Está al alcance de sus manos, traigan la Biblia, límpienla el polvo, como les digo, estudiémosla, estudiémosla a lo largo y ancho y tratemos de discernir el mensaje que está ahí para nosotros. Hay que escudriñar, mis queridos amigos, y eso es lo que juntos estamos haciendo hoy y hacemos en este programa Un Mundo Nuevo. Veamos entonces capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, aquel Jesús, como dice el Evangelio de Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero él, al que desecharon, se convierte en la piedra angular, en el punto esencial para la salvación, no solo de los israelitas, sino del mundo entero, como todos lo sabemos muy bien. Ahora vean ustedes lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Y qué significa salvación? Vida eterna, mis queridos amigos. Vida eterna, gloriosa, no vida eterna en el infierno, sino vida eterna. Es la salvación que Dios ofrece en la gloria, que Él quiere compartir con nosotros, como Jesucristo se lo pidió allá en el capítulo 17 del libro de Juan. Ustedes pueden leer esto también. Pero sigamos leyendo este versículo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy claro lo que dice la Escritura, y como les dije la semana pasada, mis queridos amigos, la Escritura no puede ser quebrantada. Ahí dice que no hay otro nombre por el cual los hombres puedan ser salvos. Ahora, naturalmente, muchos al leer esto y considerar que la gran mayoría de los seres humanos han muerto y nunca han conocido el nombre de Cristo, los que vivieron antes de Jesucristo y los que después de Él vivieron en cuantos lugares del mundo y nunca conocieron ese nombre, entonces están perdidos para siempre. ¿Cuál es la respuesta que nos da la Escritura, amigos? Estudiémosla juntos. Los invito a que lo estudiemos con un corazón sincero, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender lo que está escrito aquí en su palabra, con una mente limpia, lista para recibir lo que está escrito aquí. Veamos lo que el mismo Jesucristo nos da la clave, como lo vimos la semana pasada, pero muy bueno recordar esto, mis queridos amigos, en el capítulo 5 del libro de Juan, el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vean ustedes cómo Jesucristo mismo dice, en el versículo 27, ¿cuáles son las palabras de Cristo? Dice, también le dio, veamos desde el versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Veamos esta palabra, Jesucristo es el que va a juzgar. ¿Por qué? Porque únicamente los que conozcan su nombre verdaderamente van a ser juzgados para ver si respondieron o no respondieron a la oportunidad del conocimiento de ese nombre que les fue dado, que en cierta forma podemos decir que Jesucristo es la palabra de Dios, como lo dice Juan 1:1, y la palabra de Dios impresa es la Biblia. Basados en esto es en lo que Jesucristo va a juzgar, y vamos a ver cómo va a ocurrir esto, amigos. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios es muy comprensivo, porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo ser humano, y vivió la experiencia humana, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él tiene la autoridad, porque Él comprende nuestras debilidades para juzgar al ser humano. ¡Cuán sabio es Dios, mis queridos amigos! Ahí está una indicación de su gran sabiduría y del amor que tiene por el género humano. Y luego dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. Fíjese que Jesucristo no dice que están en el infierno o que están en alguna otra parte. Dice, los que están en los sepulcros. Y yo les he explicado vez tras vez, mis queridos amigos, estúdienlo ustedes mismos. Yo no tengo tiempo de darles todos los detalles. Estúdienlo ustedes mismos. La Biblia llama a la muerte un sueño. La persona pierde conciencia de sí mismo y está como en un sueño en el sepulcro, esperando la resurrección en su debido orden, como lo explica el apóstol Pablo. No os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora, hicieron lo bueno, ¿por qué? Porque conocían esta palabra, como lo vamos a ver. Y luego dice, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sin embargo, como les he explicado en el pasado, amigos, esta misma palabra, condenación, en el idioma griego se puede traducir como juicio, resurrección de juicio. Por eso dice Jesucristo que el Padre le ha dado el juicio, Él va a juzgar. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir ese juicio? Dejemos que Jesucristo mismo nos lo explique. Él habla en tiempo futuro de un juicio que se va a realizar. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso, amigos? Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Jesucristo mismo nos lo explica, si dejamos que Él nos instruya en su palabra. Véanlo ustedes en el capítulo, empezando en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, vemos instrucción con respecto a esto. Veámoslo en el capítulo 11. Búsquenlo ustedes mismos, mis queridos amigos, como siempre les digo, o apúntenlo y tengan en cuenta estas cosas y dejemos que Jesucristo mismo nos enseñe a partir de su palabra, basados en lo que Él mismo dice. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo, versículo 22. Versículo 22 del capítulo 11 de Mateo, apúntenlo ustedes mismos, mis queridos amigos, ¿qué es lo que dice? Por tanto os digo que en el día del juicio, Jesucristo está hablando a los que lo oyeron en ese tiempo, pero veamos que Él se refiere a esto en tiempo futuro, o sea que es gente que todavía no ha sido juzgada, porque dice, en el día de juicio será fíjese que está en futuro, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está reprendiendo a esas ciudades, pero les dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo. O sea que Tiro y Sidón van a estar en el juicio en tiempo futuro. Y véanlo confirmado en el versículo, sigamos leyendo el versículo 23 del capítulo 11 de Mateo. ¿Qué es lo que dice? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, o sea, hasta el sepulcro. Es lo que significa Hades, y eso lo pueden verificar ustedes, mis queridos amigos, viendo diccionarios bíblicos. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, Sodoma no hubiera sido destruida. Y fíjense lo que dice el versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio, o sea que todavía no han sido juzgados, Dios no va a juzgar a la gente por lo que no conoce, amigos. Es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan y que la Biblia nos está dando a entender. En el día del juicio será. O sea que es algo que va a ocurrir en el futuro. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que Tiro y Sidón y Sodoma se van a levantar en el día del juicio. Y veamos corroborado todavía más este concepto, mis queridos amigos, en el capítulo 12. Volteen un poco la página si tienen la misma versión de la Biblia que tengo yo aquí. Y vean ustedes mismos cómo Jesucristo ya mencionó a Sodoma y mencionó a Tiro y a Sidón. Y dice que van a estar en el juicio en tiempo futuro. Ahora vean ustedes mismos en el versículo 41. Versículo 41 del siguiente capítulo, o sea, del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Veanlo ustedes mismos, amigos, apúntenlo, por favor. Capítulo 12, versículo 41, veamos las palabras de Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que nos dice? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, se levantarán. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Vendrá la hora en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y unos se levantarán para vida, como lo vamos a ver, y ya lo he explicado, hay varias resurrecciones. No puedo explicar todos los conceptos en un solo programa, mis queridos amigos. Son muchos conceptos que nos enseña la Biblia para poder entender este conjunto maravilloso que Dios quiere que entendamos de su plan de salvación. Hay diferentes resurrecciones. Pero fíjense que lo dice, se levantarán en el juicio. Es tiempo futuro. La gente de Nínive todavía no ha sido juzgada. ¿Por qué? Porque no conoce todavía el nombre de Jesucristo. Y Dios lo va a juzgar una vez que lo conozcan, mis queridos amigos. Se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea que ellos los van a reprender. Pero ustedes conocieron a Jesucristo. ¿Cómo fue que no se arrepintieron? Ahora, vean lo que sigue después. Dice, la reina del sur, o sea, la reina de Saba, dice, se levantará en el juicio con esta generación. Se levantará, futuro, en el juicio. ¿Cuándo va a ser ese juicio, amigos? Con esta generación, y luego dice, y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea que ellos van a ser juzgados, los de Etiopía, los de Sodoma, los de Gomorra, los de Tiro, los de Sidón, los de Nínive. Toda la humanidad se va a levantar en el juicio, los que no han conocido el nombre de Cristo y no han entendido verdaderamente este libro. Es muy importante entender esto, amigos. Ahora, entre tanto, es algo que les ofrecí la semana pasada, pero los que todavía no lo han solicitado, mis queridos amigos, hay muchos detalles que se explican en este artículo que les enviaremos absolutamente gratis. Pereció para siempre. Hemos utilizado como ejemplo el ejemplo de aquella niña que fue sacrificada a los dioses de los Andes, en el monte Ampato, allá en el nevado en los Andes, 500 años, como hace unos 500 años, antes de la venida de Cristóbal Colón, fue sacrificada esta pequeña niña allá. Y la utilizamos como un ejemplo de todos los que han perecido a lo largo de la historia y nunca han conocido el nombre de Cristo. Un ser inocente que fue sacrificado a los dioses incas, a los dioses de los Andes, en el nevado de Ampato, allá cerca de Arequipa, en los Andes peruanos, mis queridos amigos, y que fue hallada el año pasado en una excursión que hizo la National Geographic. Es un ejemplo. Un ejemplo que nos toca a todos nosotros y que podemos pensar en los miles de millones de otros seres que murieron sin conocer a Cristo. ¿Acaso están perdidos para siempre, amigos? Soliciten este artículo. Es gratis y usted lo puede estudiar y verificar en su propio hogar, como siempre les digo, sin presiones de ninguna clase. Pues bien, amigos, continuemos entonces con este tema del juicio. Les mostré en el capítulo 5 de Juan que Jesucristo habla de que algunos resucitarán a resurrección de vida y otros a resurrección de juicio, porque él mismo está hablando aquí de que se van a levantar en el juicio, como se los mostré en el capítulo 12 de Mateo. Los de Nínive se levantarán en el juicio. Los de Sodoma se levantarán en el juicio, está hablando de futuro. O sea que ellos van a ser juzgados, mis queridos amigos. Ahora bien, muy importante entender algo muy interesante también. La gente que verdaderamente ahora ha comprendido la verdad de Dios y está practicando la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, según los términos del nuevo pacto, ellos ya están siendo juzgados, pero yo diría que es una inmensa minoría. ¿Cuántos conocen ustedes, amigos, que guarden todos los 10 mandamientos? Léanlos en la Biblia y verifiquen ustedes, y hay muchas personas que los guardan. Hay muchos que creen que no hay que guardarlos, y sin embargo, vean ustedes lo interesante que nos enseña aquí el apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro. Una vez más, escriban esto, mis queridos amigos, dice: porque tiempo es tiempo. Capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola del apóstol Pedro, ¿qué es lo que leemos? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? O sea que el apóstol Pedro está diciendo que los que son de la casa de Dios, si ustedes buscan la primera epístola a Timoteo, ustedes van a encontrar que la casa de Dios es la iglesia de Dios. ¿Y cuál es la iglesia de Dios? Es la que guarda los mandamientos de Dios, como se los mostré también en Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17. Ahí está, habla de una mujer que significa en este sentido la iglesia, es un simbolismo que ustedes pueden verificar en la Biblia. Como les digo, hay tanto que decir, mis queridos amigos, ojalá tuviera más tiempo para explicarles tantas cosas, pero ustedes tienen que ayudar con el estudio personal que ustedes realicen en su propio hogar. En el capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y podemos verificar que la mujer es la iglesia verdadera, aunque una mujer puede ser una iglesia falsa también. Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que esas personas ya están siendo juzgadas, y también les mostré cómo el apóstol Santiago, en la epístola de Santiago, lo muestra claramente, donde dice en el capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Está escribiendo a los que guardan los mandamientos de Dios, que son la verdadera iglesia. Dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no adulterarás. Y dice: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y les he explicado muchas veces, amigo, que el pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué dice luego? Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque el que peca es esclavo del pecado. Y el que anda en libertad es el que anda siguiendo las pisadas de Jesucristo, que nunca pecó, pero una vez que mora en nosotros, podemos obedecer los mandamientos de Dios gracias al poder que Él nos transmite. Amigos, hay mucho que decir sobre esto, pero los que son de la verdadera iglesia están ahora siendo juzgados con base en esa ley de Dios que debe estar escrita en el corazón y en la mente de todos los creyentes. Pero estas personas todavía no han conocido esa ley y tienen que ser juzgados de acuerdo con ella. Y si acaso la conocieron, pero no entendieron, como ocurre con el caso de los hijos de Israel, veámoslo en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Capítulo 37 del libro de Ezequiel, mis queridos amigos, aquí se describe en términos más precisos cómo será la resurrección de los muertos. Aquí está, de los que van a resucitar a juicio. Los que van a resucitar a juicio, aquí está claramente escrito en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Leanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. Apúntenlo, mis queridos amigos. Estos son conceptos fundamentales que hay que entender para entender este cuadro que estoy tratando de pintarles hoy. Capítulo 37 dice: la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. Fíjense lo que dice aquí. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Habían transcurrido muchos años desde la muerte de estas personas. Y luego dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Eterno. Ahora, van a resucitar todos estos huesos, y fíjense lo que dice el versículo 6. Estúdienlo ustedes mismos. Esta es la descripción. En términos de esta es la resurrección de los hijos de Israel, que nunca conocieron verdaderamente a su Dios porque no le obedecieron ni tenían el Espíritu de Dios en ellos. Si ve, ellos van a resucitar, como dijo Jesucristo, con todos los demás, con la reina del sur, con los hombres de Nínive, van a resucitar en el juicio. Veamos cómo el cuadro va tomando forma ante nuestros ojos. Mis queridos amigos, véanlo ustedes mismos. Versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Van a conocer a Dios, van a conocer a Jesucristo que era Dios en la carne. Amigo, hay tanto que explicar sobre esto que, lástima, no tengo tiempo de decirlo todo aquí en este programa, pero hice un programa en el pasado que tal vez algunos de ustedes vieron cuál es la verdadera identidad de Jesucristo. Ese Jehová, ese Yahvé, fue Jesucristo que se hizo carne. Él mismo. Es muy importante entender esto. Dice que van a saber que Él es, o sea, que lo van a conocer, van a tener, se les va a ofrecer salvación en el nombre de Jesucristo, como lo dice el libro de los Hechos. Muy bien, y dice que es una resurrección a vida física. Aquí está claramente explicado, mis queridos amigos, una resurrección a vida física. Y luego dice, en el versículo 8, dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que estos seres van a ser juzgados como seres físicos otra vez. Los que resuciten la primera resurrección ya han sido juzgados, y van a resucitar con un cuerpo espiritual, como nos lo explica claramente Primera de Corintios 15, amigos. Son muchos conceptos que se combinan aquí, mis queridos amigos, pero aquí está explicado claramente cómo van a resucitar a vida física, a resurrección de juicio. Ahora veamos un aspecto más de esta resurrección, como se nos explica en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Véanlo ustedes mismos, amigos, como siempre, un poquito aquí, un poquito allá. Vamos adelante en este, tratando de pintar este cuadro que Dios nos ha puesto aquí, en diversos puntos de la Biblia. En el capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis, después del retorno de Cristo, que se narra en el capítulo 19, un capítulo antes, vemos en el versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que los santos que ya fueron juzgados, según la ley de la libertad, como lo explica Santiago, ya tienen facultad de juzgar, porque ellos ya la obedecieron y fueron vencedores, como lo dice claramente Jesucristo. Leanlo ustedes en Apocalipsis capítulo 3, dice, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, y le daré facultad de reinar sobre las naciones, o sea, de juzgar. Y luego dice, en el, sigamos leyendo aquí, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección. Resucitan con un cuerpo espiritual. Acuérdense, amigo, estudienlo ustedes mismos en el capítulo 15 del libro de el Primera Corintios. Ahí se explica que hay un cuerpo espiritual, pero primero para los que resucitan en la primera resurrección. Y luego dice, y luego que seguimos leyendo aquí, dice, por la palabra de Dios, que no habían adorado a su imagen, pero veamos el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos otros muertos son los que estamos describiendo, amigo, los de Nínive, los de Sodoma, los de Tiro, los de Sidón, los israelitas. Van a revivir, pero con un cuerpo físico, como se los demostré, mis queridos amigos, para ser juzgados. Ahora, ¿cuándo ocurre ese juicio? Al final de ese reino de los 1000 años. Véanlo ustedes mismos en el versículo 11. Ya se describe ese reino de 1000 años en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Veanlo ustedes mismos qué es lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló más para ellos. Y ahora vean ustedes cuán hermosamente se describe aquí en el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. ¿Saben qué es lo que significa esa palabra? La Biblia fue abierta. Esto es una palabra griega, que es el plural de biblion. Biblos significa libros. En la Biblia hay 66 libros, según cuentan algunos, otros 70 libros, cuando contamos los 5 libros de los Salmos como libros, hay 70 libros, ahí está toda la palabra de Dios, como dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos van a tener la oportunidad de entender este libro, amigos, que ahora estamos estudiando nosotros aquí, y en base a esto van a ser juzgados. ¿Cuán importante entender esto? Los muertos grandes y pequeños van a estar allí, dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, o sea, la Biblia les va a ser revelada por primera vez a los que nunca conocieron el nombre de Cristo, a los que nunca lo habían conocido. Aquí está claramente dicho, hermanos. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Estoy tratando de pintarles este cuadro, espero que me lo entiendan, amigos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora, ¿cuál es el libro de la vida? Es donde Dios escribe los nombres de los que obedecen a la revelación que reciben cuando entienden la Biblia. Véanlo ustedes, no tengo tiempo de darles todas las escrituras, pero en Éxodo 32:32, Moisés habla ya de ese libro de la vida. En Apocalipsis 13 se habla de los que están escritos en el libro de la vida. No es la Biblia. Es el libro que Dios tiene en el cielo donde escribe el nombre de los que están aprendiendo a obedecer. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, fueron juzgados, se levantarán en el juicio. Ahí está, mis queridos amigos, aquí está el cumplimiento de eso, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, si obedecieron o no obedecieron a las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuán importante entender esto? Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero después de que les fue revelado este conocimiento, indudablemente, y el nombre de Jesucristo, que es el que los va a estar juzgando en ese trono blanco. Ese es el juicio al cual se refirió Jesucristo, amigos. Veamos el cuadro maravilloso. Dios es grande y generoso y quiere ofrecer salvación al mundo entero. Al mundo entero le quiere ofrecer salvación. Y ellos van a poder conocer a Jesucristo en ese juicio del gran trono blanco, cuando se levanten todos los muertos. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Únicamente después de que conoció los libros, que es esta Biblia, amigos, y que aprendió lo que debía hacer. Si no lo hizo después de que le fue revelado, entonces no fue escrito en el libro de la vida, entonces es lanzado al lago de fuego. Ahí es cuando se cumple esa sentencia, mis queridos amigos. ¡Cuán increíble es entender esto! Hay mucho más que decir. Ojalá pudiera explicarles todo esto aquí, amigos, pero hay muchas cosas que necesitamos entender de la Biblia. Muchas cosas. Una vez más les pido, mis queridos amigos, que soliciten, porque no tengo tiempo de darles toda la información. Hay todavía detalles muy importantes que hay que explicar acerca de esto y que responderían a muchas de las dudas que seguramente están surgiendo en la mente de ustedes. Porque cuando leemos la Biblia, con todos los conceptos que tenemos preconcebidos, tratamos de verlos aquí. O sea que es muy importante, por eso les pido que soliciten una vez más este artículo absolutamente gratis. Pereció para siempre. El ejemplo de esta niñita que fue sacrificada. Pereció para siempre. Aquí está la respuesta, mis queridos amigos, al alcance de sus manos. Verifíquenla en su propio hogar. Está para que ustedes lo estudien. Entonces, seguiremos en el futuro hablando de estos temas, mis queridos amigos, y explicando cosas que ustedes, estoy seguro, que encontrarán de gran interés en este programa.